Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto saludarlos. Hoy estamos al lunes 6 de abril del 2020 y como podrán ver los que están conectados a través de Facebook Live y los que nos están viendo en YouTube en pantalla, estoy con Alex Rodríguez y Amado Avendaño. Me van a acompañar en la edición de este lunes. Hay mucho que platicar. Tristemente, bueno, no tristemente porque ya lo sabíamos y se los estuvimos diciendo la semana pasada, pero siempre es una oportunidad para decir que en México pues no hay presidente, no hubo un mensaje siquiera de empatía, siquiera de dimensión de lo que está viviendo el mundo en estos momentos, especialmente el país. Prácticamente ayer se terminó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es muy lamentable porque es un hombre que no nada más buscó durante décadas llegar al poder, justamente al poder que tiene hoy, sino también siempre se vendió como un hombre de gran dimensión social. Un líder, no hay líder más conocido, un líder político más conocido en el México moderno que el propio presidente, y que en el momento en el que México necesitaba más liderazgo, en el momento en el que México necesitaba a un líder que parecía ser mucho más humanista, con mucha dimensión sobre pues, lo que le quitaba el sueño a los trabajadores y trabajadoras mexicanas, pues vimos a un presidente solo, vimos a un presidente ausente, vimos un mensaje de desolación absoluta, porque él sigue viviendo en un mundo. Entonces, de aquí a lo que restan los próximos 4 años y unos meses, pues serán únicamente pues una cuestión de algunos funcionarios intentando sacar a México a flote con lo que tienen, y una sociedad civil mexicana que, si bien está a punto de enfrentarse, está a punto de enfrentarse a uno de los retos más grandes del México moderno, el mundo, no nada más el país. Pues nos tenemos que reinventar una y otra vez, lo hemos hecho en diferentes ocasiones en nuestra historia, y sin duda esta no será la excepción, pero pues hay que apegarnos a la realidad. Ya, por favor, ayúdenme a compartir este video si lo están viendo, este podcast, gracias por vernos, esto es Aquí en Confianza, ahorita lo comentaremos más a profundidad, pero también tenemos unas buenas noticias, así que quédense con nosotros.
137. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aprovechar los nutrientes al máximo ayuda a fortalecer tus defensas y tu sistema inmune.
NutriBullet extrae lo mejor de ti.
Ahora sí, vamos a iniciar. Los saludo, Alex, Amado, ¿cómo están? Gracias a todos los que están compartiendo este podcast. Por favor, ayúdenos a hacer más grande la comunidad. Y antes quiero agradecer a NutriBullet por ser el patrocinador de este capítulo de Aquí en Confianza. Con NutriBullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Lo pueden buscar en tiendas en línea, Walmart, Linio, Claro Shop, Electra. NutriBullet extrae lo mejor de ti, porque ahorita lo que necesitamos es que la gente saque lo mejor de ellos mismos, pero también no los voy a llenar como ahorita de optimismo barato. Si bien necesitamos sacar lo mejor de nosotros, también para que eso suceda necesitamos pues poner los pies sobre la tierra de cómo está la situación, ¿no? Alex.
Así es, Maco. Pues mira, la verdad es que, bueno, ya es el quinto, sexto, ya perdí la cuenta, informe del presidente López Obrador. Recuerden que está haciendo informes trimestrales, pero lo que vale la pena subrayar es que en este caso el informe del primer trimestre de 2020 fue utilizado para generar la expectativa de que el presidente lanzaría un programa de económico para paliar lo que se viene después del coronavirus, que es la inevitable crisis económica que ya estamos sufriendo, pero que vamos a sufrir cada vez más en cuanto a pues la contracción del Producto Interno Bruto, que muchos calculan que puede llegar a 8 o más de caída del PIB de 8%, pero también de enfrentar el tema del desempleo, las empresas pues que paran simplemente y que pues no podrían pagar durante mucho tiempo los salarios sin estar sin.
Ahí está. Vean, básicamente lo que se esperaba era que el presidente dijera un
produciendo
plan de
pues la riqueza que precisamente producen estas medidas de carácter fiscal para apoyarlo.
Así es, Alex, la verdad es que lo que estás diciendo era lo que se esperaba, pero recibimos algo muy diferente. Amado, no sé qué, ¿cuál es tu reflexión después del mensaje de ayer de Andrés Manuel López Obrador?
Mira, la verdad es que desde la semana pasada mi idea es no esperar nada ya. De aquí en adelante no esperar nada.
Si no esperas nada, no te decepciona.
Exacto. Nosotros estamos esperando que el presidente, tú lo dijiste al principio, así como existen los padres ausentes, tenemos a un presidente ausente. El presidente dice que su prioridad es la gente que tiene menos, pero al descuidar a toda la demás parte de esta gran familia que es México, pues también está descuidando a toda tu familia. No significa que no haya prioridades, claro que las hay, pero no puedes abandonar a una parte. Bueno, él sí puede, él puede hacer lo que le da la gana porque está en plan de hacer lo que me da la gana.
Como lo dijo su esposa, ¿no? El día que ganen, pues que cada quien haga lo que se le dé la gana.
Que quieran.
Ajá. Te escucho para terminar con
esto. Decía que ya en alguna ocasión el presidente relató que un día se encontró con alguien que le reclamó algo y le preguntó, ¿por quién votaste? Dijo, yo voté por el PAN. Ah, pues ahí está. Entonces, ¿para qué me reclamas? Entonces, el presidente está gobernando en realidad solo para una parte de la población. Y es el presidente de todos los mexicanos. Yo lo reconozco como el presidente de México. Y más allá de lo que me gustaría que hiciera, pues en realidad tengo la plena conciencia de que no lo va a hacer, de que va a hacer lo que realmente le dé la gana. Y en ese sentido, creo que tendríamos que empezar a rascarnos con nuestras propias uñas y esperar lo menos posible de un presidente que no va a voltear a ver de la clase media para arriba. No los va a voltear a ver para nada, aunque eso implique deteriorar la propia economía de la gente más pobre. Quizá algunos dicen que estamos hablando desde el privilegio, pero creo que es la clase media justamente la que genera los cambios, la que ha promovido la transparencia, la que promovió los organismos autónomos, la que promovió el cambio de gobierno que gracias a él, el cambio democrático que gracias a él llegó él a la presidencia de la República.
Así es, y la verdad, ahí tenemos a Alex de vuelta. Hola, Alex.
Aquí estoy.
La verdad es que mucha gente está muy enojada, y estoy leyendo sus comentarios, y nos dicen, claro que no, el sexenio no ha acabado, claramente no ha acabado, pero estamos viviendo un momento a nivel mundial, esto no está pasando nada más en México, en la cual, si bien nos estamos dando cuenta el poder de la información, el poder de los movimientos sociales, de que vecinos, comunidades, ciudades se junten y se solidaricen y actúen en comunidad. Hay cierto poder que si tú te quedas en tu casa y haces el esfuerzo, por más que estés haciendo un gran esfuerzo económico, social, con tu familia, todo, si sales, bueno, que hagas trayectos claros, o sea, que el poder que tiene una persona sí repercute en la sociedad, ¿no? Pero también estamos buscando que los gobiernos actúen como un gobierno, que un presidente actúe como un presidente. Para mí, en lo personal, el mensaje, si esperaba algo decepcionante ayer, bueno, llegó al límite de la decepción. O sea, ni siquiera se esperaba el nivel de decepción que yo creía, lo rebasó, ¿no? Porque vimos a un presidente solo, simplemente el mensaje del podium en Palacio Nacional, desolado. Y no es tanto el mensaje, es también el tono, es también el perder el tiempo hablando, es también perder el tiempo hablando de cosas que a nadie le importan en este momento. Porque si bien los programas sociales que anuncia no son suficientes, ¿no? Cortar dinero a la burocracia no me parece lo suficiente, aparte atenta con los derechos laborales de estos burócratas. Seguir estos proyectos diciendo que van a generar empleo, ¿cómo demonios vas a desperdiciar ahorita un dinero en un Tren Maya o en una refinería Dos Bocas o en un Santa Lucía cuando la clase media y los trabajadores informales, que son casi el 60% de este país, necesitan seguridad? A ellos no son a quienes les llegan los programas sociales. no es que los programas sociales están mal, es que ese dinero que anunciaste para los programas no llega y no es un plan de emergencia ante la crisis que no se avecina. Ya está tocando la puerta de México porque está en todo el mundo y estamos viendo que este plan de no endeudarse como país es una mala idea. Hay economías que se están endeudando porque para eso es endeudarte. Para eso tienes que sacar dinero, para que cuando tus pequeñas y medianas empresas, tus trabajadores informales, tus empresas grandes que pueden hacer despidos masivos e irse a la quiebra por lo que se viene en los próximos meses en México y en el mundo, puedan tener un colchón para sobrevivir y para reinventarse. En lo personal, yo creo que fue desolador, de verdad, y me gustaría después terminar con una gran reflexión para que no nos quedemos con este sabor de boca sumamente agrio con el cual varios de nosotros nos fuimos a dormir. Pero verdaderamente sí es preocupante, porque el presidente sigue diciendo que este desafío del COVID-19 es algo transitorio. Eventualmente va a pasar, pero a mi parecer no es transitorio. Esto es la transformación de un país, la transformación de un mundo, la transformación de un sistema, el seguir haciendo pequeño la crisis más grande que enfrenta el mundo de los últimos 100 años. Si cuentas la Segunda Guerra Mundial, pues ya nos vamos a 74 años. Ok, estamos en el desafío más grande de los últimos 74 años. El presidente se quedó pequeñísimo.
Sin duda alguna, Majo, Amado, y miren, mi trabajo pues es traerles aquí comentarios de carácter económico. Estuve muy pendiente ayer de lo que les decía, pero hay una cosa que me llama la atención ahorita que tú dices empatía. No mencionó ni por un segundo a los enfermos, a los que ya murieron,
nada,
ni al personal médico, enfermeras, doctores, camilleros que están ahí en el frente de batalla, que hay historias verdaderamente heroicas ahí, y cero menciona esto. Esto es verdaderamente impresionante. Ayer mismo pues escuchábamos a la siempre lacónica reina Isabel de Inglaterra siendo un poco más empática en su mensaje con los británicos que el presidente, que se supone que es el más popular que hemos tenido en México.
Y vaya que es una mujer que ella, de entrada por la investidura que ha optado en los últimos igual 70 años casi de mandato, pues prácticamente ella no debe demostrar emoción. Es muy difícil que una persona como ella muestre algún tipo de empatía. Ha sido histórico en algunas ocasiones, posiblemente cuando se murió la princesa Diana, que había una crisis constitucional en Inglaterra que desató esta muerte. Pero aquí el tema es que sí escuchamos a una líder como la reina Isabel, que me parece interesantísimo, no porque nos guste o no la monarquía en pleno siglo XXI, sino porque es una mujer que sale a decir: necesitamos unirnos, esto va a pasar, todavía no va a pasar, va a pasar, pero todavía no. Entonces, en algún momento, basándonos en todos los sacrificios que todos están haciendo en pequeña o gran escala, vamos a salir unidos. Lanza un mensaje que me pareció muy bueno, de verdad se lo compartí en mis redes sociales, porque recuerda el mensaje que ella dio a los niños separados en la guerra en 1940 con su hermana Margarita. Entonces, el ver a una mujer que ha vivido eso y ver que te diga que, bueno, yo no sé si ella vaya a estar cuando ya pase todo, es una mujer muy mayor, pero el ver a una persona que te recuerda que la humanidad ha vivido otro tipo de desafíos puede parecer esperanzador. Andrés Manuel debió de al menos tenido una pizca de empatía. Era lo único que se pedía porque ya no esperamos más de él. Pero ni eso pudo tener, se quedó en puro lugar común y sobre todo se quedó sin dar un mensaje del plan de emergencia en materia económica, que es urgente y que prácticamente el mensaje no pudo haber sido más neoliberal. Que rásquense y sálvense quien pueda, y ahora sí que si se tienen que pelear por los salvavidas, pues ahí yo les dije que habían tres salvavidas. Yo no voy a producir más, aunque tengo el dinero y el material para hacerlo, pero yo no.
Miren,
Amado,
yo voy a ser un poco anticlimático en esto y les voy a... porque yo ya lo venía, yo lo veía venir desde la semana pasada. El presidente se está burlando de sus adversarios. Si... Y el presidente quisiera destruir al país, Alex, Mar, si el presidente hubiera querido destruir al país o estuviera queriendo destruir al país, ¿qué haría? Exactamente lo que está haciendo en este momento, porque sabe que eso aunque sea en el discurso, aunque termine haciendo otra cosa por necesidad o por las presiones internacionales a las que no puede estar exento, pero cuando menos no va a dejar pasar la oportunidad de hacer encabronar lo más que pueda a sus adversarios. Y este mensaje, véanlo bien, hoy se levantó súper contento y muerto de la risa y diciendo de cosas porque sabe que sus palabras hacen encabronar a los otros. Creo que llegó ese momento en decir, bueno, es que ya no podemos esperar. Se los digo con toda la empatía del mundo y poniendo el ejemplo simplemente como una referencia, no queriendo estigmatizar, pero ¿qué pasa cuando hablas con alguien que tiene problemas de adicciones o problemas de cualquier tipo de adicciones, alcohol, drogas, lo que sea? Es una persona que es emocionalmente inestable. Si tú basas tus esperanzas en esa persona, entonces el que está mal eres tú. Sí. Para mí, el presidente en este momento no es una persona confiable, no porque él no tenga claras sus metas. Yo creo que él sí tiene muy claro lo que quiere hacer, pero el discurso, con el discurso manipula, maneja y trae a todo el mundo emocionalmente comiendo de su mano, porque él lo que quiere es desgastar a la oposición o a quienes considera sus adversarios, los quiere desgastar emocionalmente, los quiere desgastar en esta batalla. Decirle, ¿ustedes qué quieren que haga? Esto, pues fíjense que voy a hacer otra cosa. Nos acaban de bajar la calificación en Pemex, pues ¿cómo ven si le meto 65 mil millones de pesos? ¿Qué necesita el sector salud? Nomás por joder, porque para que sepan quién es el presidente aquí, quién manda. ¿Por qué? Yo ponía también que el mundo está al revés, porque sus fieles, sus más fanáticos, no esperan nada de él. Cualquier cosa que el presidente diga está bien. En cambio, sus adversarios están permanentemente esperando que el presidente haga algo. Entonces, ahora se ha convertido en la esperanza de sus opositores y ha dejado de ser la esperanza de sus seguidores. Esto es el mundo al revés. Yo creo que somos nosotros, como ciudadanos, quienes tenemos que romper esa dinámica y dejar de meternos como en esta narrativa que tiene George Lakoff cuando te dice no pienses en un elefante, en ser parte del discurso del presidente. Todo el tiempo estar jugando a que de pronto se iba a responder, pero no va a responder nunca. En tanto, ¿no? Nos va a llevar, yo creo que el 2021 está ya muy próximo y todavía nos tiene distraídos en esto. De hecho, ayer no se trató este informe de lo principal, que es la pandemia mundial que estamos viviendo. No se trató de él, y siempre se trata de él. Entonces,
que esa era la razón, ¿no? A ver, las personas que son muy tóxicas y muy narcisistas creen que todo el mundo gira alrededor de él y hacen hasta lo imposible por crear un drama y un caos para que en efecto todo gire alrededor de ellos. Es muy difícil, y entiendo, y todos caemos en eso, es muy difícil, ¿por qué? Porque es un presidente y porque ahorita no es de si me cae bien o no, si le voy a dar poder o no, es porque estamos hablando de la economía de millones de mexicanos que hoy pende de un hilo, en todos los sectores, y esto no es algo de, bueno, me voy a otra parte del mundo porque ya no puedo vivir en México, no hay para dónde, ahorita sí, no hay para dónde. Es muy complicado verlo así. Por mi parte, yo ya voy a limitar prácticamente el nulo, a menos de que sea sumamente importante después de esta edición del podcast, en darle poder a una persona como el presidente Andrés Manuel, porque creo que es una persona que no está aportando nada, que lleva mucho tiempo sin aportar absolutamente nada, y creo que ahorita se le tiene que dar el poder a lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Pero es muy complicado porque al final termina siendo una persona en la que pues ni él dice algo, pero si a la par hicieran una conferencia de prensa del Secretaría de Hacienda sacando un plan económico, pues no te dice nada. Tan solo ayer, justamente como decía Amado, se necesita dinero en el sector salud, se necesita dinero para estímulos fiscales, se necesita dinero para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en México, que van desde una persona que tiene una tienda de abarrotes hasta una persona que tiene en su nómina a 50, 30 personas, que eso significa que hay alrededor de más familias que viven de ese microempresario, ese mediano empresario en México, ¿no? Un sector hotelero completamente abandonado por parte de Sectur a nivel federal. De verdad, es lamentable. Y al mismo tiempo el presidente anuncia que pues van a tirar el dinero a la basura, porque yo no le llamaría de otra forma, 65 mil millones de pesos a Pemex. Alex, ¿qué vamos a hacer con esto?
Mira, pues es tirar, como dices tú, ponerle dinero bueno al malo. Pemex está en una situación pues muy delicada. Está ya una de las tres calificadoras le quitó el grado de inversión. Sus bonos son básicamente chatarra. Mientras esto más suceda, pues sus papeles valdrán menos. La deuda que implica Pemex nos costará más a todos los mexicanos. Y bueno, pues es completamente antilógico que en un escenario de crisis mundial con precios del petróleo a la baja, con una guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia, pues nosotros le sigamos apostando al petróleo. La verdad es una pena, pero bueno, coincido contigo con el tema de la desazón que generó el mensaje de ayer, pero pues sí, recordemos, es una alegoría la que decimos de que el sexenio se acabó ayer. El sexenio falta, el sexenio tendrá que terminar, y el presidente es legítima y constitucionalmente el jefe del Estado y del gobierno mexicano.
Aunque no se comporte a la altura, en fin, hemos vivido muchas veces que hay personas que no se comportan a la altura, simplemente pues nos encontramos en el reto más grande del mundo moderno, o sea, no, ni siquiera voy a decir de México, ¿no? Es el mundo que está pasando por exactamente lo mismo. Antes de irnos como a los datillos de los contagios de COVID-19, les recordamos, por favor, que compartan este video y que se queden en su casa en medida de lo posible. El fin de semana, Hugo López-Gatell compartió un mensaje, dijo: si nos movemos, el virus se mueve. Si nadie se mueve, parezco Bárbara de Regil, ¿no? Pero el que se mueve, contagia. El que se mueve, contagia. El que no se mueve, no contagia. Bueno, es tan fácil. Es tan fácil como esta cita de se acercan, yo sé, las vacaciones que iban a ser de Semana Santa, entre comillas, que ya no son vacaciones, la cuarentena no son vacaciones. Por favor, no se muevan del lugar en donde están, hagan cosas limitadas. Ir al súper no significa que va toda la familia ni que es el paseo de la semana. En verdad, ¿por qué? Porque si tú tienes el privilegio de hacerlo, tómatelo en serio, y sería una buena opción también a todas las familias, que entiendo que muchos tienen hijos, y tener hijos en tu casa, pues así niños que se están volviendo locos porque están acostumbrados a salir y están en un parque, ya están en no sé dónde. Es difícil, pero también pues hay partes en la humanidad en las que personas se tuvieron que encerrar en un cuarto para sobrevivir una guerra, ¿sabes? Créeme que si te metes un mes y medio a tu casa, no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, si tú tienes el privilegio de hacerlo, por favor, hazlo para que ayudes a aquellos que no lo tienen. Amado, con todo esto que hemos hablado del presidente Andrés Manuel, de cómo es una persona que está incitando al caos y que muchos lamentablemente caemos en esto, cómo al final nos gana este desasosiego que sentimos, ¿qué opción tenemos? Con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer?
A ver, primero creo que tenemos que desengancharnos emocionalmente del presidente. Creo que no ha habido nunca un presidente en el que todos estemos al pendiente de él tanto tiempo, sabiendo que no va a decir un carajo, no va a decir nada.
Y además es lo que quiere, Amado.
Claro, o sea, nosotros estamos desgastándonos permanentemente en lo que él diga. Por ejemplo, yo he decidido más bien divertirme un poco con él. O sea, creo que lo que hace Van Pipe, Carlos Chavira, este tipo de gente, está bien porque relaja un poco esta dinámica de estar todo el tiempo enojados y peleados con el presidente. Y burlarnos un poco de las cosas que pasan. Por una parte, creo que tenemos que empezar. No existen, hoy por hoy, creo, liderazgos sociales ni políticos lo suficientemente importantes como para que generen una dinámica de irnos hacia allá o un contrapeso que le generen al presidente. Entonces, creo que es un muy buen momento para que como sociedad civil empecemos el proceso de pensar qué vamos a hacer. Todavía tenemos un buen rato de encierro, cuando menos un mes de encierro, porque de aquí a que salimos para el 5 de mayo. Entonces, en este mes de encierro, la gente que tenemos al menos algo de capacidad de prospectiva, tendríamos que empezar a entrelazar ideas de cómo, pues hagan de cuenta que el papá de la casa, el proveedor principal de la casa, dice, pues no les voy a ayudar, rásquense con sus propias uñas, y tú tienes mil compromisos, estás estudiando, tienes, o sea, tienes que romper y cambiar tu dinámica completamente. Eso creo que no es momento de tomar decisiones, pero sí empezar a pensar qué tipo de decisiones y empezar a hacer prospectiva y ensayar qué podemos hacer ante un presidente ausente en este sector de la población. Quizá va a cumplirle mucho a los extremos, es decir, a los más pobres por un lado, a los más ricos por otro se arreglará con ellos, pero este sector en del medio, que es la clase media, la que da la mayor cantidad de empleos, la que más lata da, la que más cuentas pide, esa que da tanta lata, esa es la que pretende el presidente erosionar y entretener para que no, para que dejen de dar lata. Y yo creo que es nuestro trabajo en este momento empezar a pensar qué podemos hacer. Hay gente experta, hay gente que está dispuesta, pero lo primero es dejar de estar enojados con el presidente y dejar de estar enganchados emocionalmente con él.
Así es, y creo que es mucho más fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero esta es una oportunidad gigantesca para hacerlo de una vez por todas, porque aparte de que es un tema de inteligencia emocional, también es un tema de que si salimos de esta juntos, de verdad no va a haber ningún presidente que te pueda decir X o Y, y esto puede ser pues bueno para conformar esta sociedad mexicana que muchas veces se ha unido ante la adversidad, pero que a veces cuando pasan esas crisis y cuando pasan esas adversidades se nos vuelve a olvidar. El punto es que no se nos olvide. Otra cosa, si hoy no tienen la respuesta y hoy se sienten pues tristes, se sienten decepcionados y están más preocupados aunque el presidente diga que es poca cosa, pues por su familia y por protegerse a ustedes y por de qué forma voy a salir a trabajar, pero para no contagiarme, pero para ayudar a los demás, pero etc. Si ustedes se sienten así, tampoco está mal. Está bien sentirse mal, está bien, mejor hay que darle tiempo para que no necesitamos tener las respuestas hoy. En algún momento las tendremos y hay que respetar también mucho nuestros tiempos, Alex.
Mira, yo creo que sí, los tiempos. Y los tiempos nos señalan una fecha importante, que es junio del próximo año, 2021. Yo no voy a, por supuesto, a violentar la ley electoral ni voy a llamar al voto por alguien. Simplemente recordar que tenemos en el voto, todavía en este país, y debemos de preservarlo así, en el voto la posibilidad de manifestarnos si estamos o no a favor de un proyecto de nación que está legítimamente constituido y con el cual podemos no estar de acuerdo, pero es legítimamente constituido. Entonces, sí, el llamado, pues a que la gente no se le olvide que a la mitad del año que entra tendremos una elección intermedia en la que nosotros podremos ir y con nuestro voto opinar si creemos que el país debe seguir por este rumbo o definitivamente de dar un golpe de timón. Yo creo que eso no se nos debe de olvidar y mientras tanto dar la batalla por esto que es la parte democrático electoral, pero también dar la batalla por el tema de los organismos que hacen contrapeso al poder presidencial, que han sido socavados en los últimos meses y que pues por ahí hay que seguir también cuidando, pues por ahí pues estar pendientes de lo que hace, de cómo se mueve la Corte, de cómo se mueven los organismos autónomos. En el caso económico, el Banco de México, pues la autonomía está funcionando plenamente y creo que es un contrapeso adecuado a la hora de tomar decisiones de política monetaria que son complementarias al tema de política fiscal de la Secretaría de Hacienda. Entonces yo sí creo, hablando de tiempos, que hay que pensar en que después del 2020 viene 2021 y en el caso de México tenemos esa oportunidad en las urnas.
Así es, créanme que esto en algún momento va a pasar, sí, aunque esto lo haya repetido el propio presidente ayer, pero hay que darle la magnitud que merece, hay que darle la atención que merece, hay cómo vamos a salir adelante. Hay que seguir exigiendo, claro, estímulos fiscales que redirijan el dinero así de fácil como te mandan por un tubo cuando la sociedad civil está pidiendo algo, pues así también podrían cambiar en algún momento, porque prácticamente es su deber y también va a haber un tema de presión internacional bastante fuerte para no así dejar es. Caer a un sector importante que es los trabajos informales, número uno en México, que también te dan de comer a muchísimas familias y que ese dinero no se va en los programas sociales y también a las pequeñas y medianas empresas que pues hoy están preocupados. De verdad, cuídense mucho. Saben que en esta plataforma estamos conectados con ustedes. Saben que estamos intentando buscar la mejor forma de compartir lo que tenemos. Como un update, de acuerdo con el algoritmo Hopkins, llevamos a nivel mundial 1.289.380 contagios, 70.000 muertes a causa del coronavirus COVID-19, pero también 270.000 personas que se han recuperado. En México, ayer la información de Hugo López-Gatell era 2.143 contagios con 94 defunciones. Posiblemente sean más contagiados de aquellos asintomáticos, de aquellas personas que pues simplemente se enfermaron y que se fueron a su casa y no se hicieron la prueba, pero tomaron las medidas necesarias para no contagiar a nadie más. Aquí es un tema de mucha solidaridad, de aguantar esto definitivamente en un mes. No sé cómo vayamos a estar, pero en algún momento va a pasar y en algún momento tendremos que hacer el recuento de los daños. Y créanme que quien no esté del lado solidario, que no esté siendo empático, quien no se trabaje a través de la unión, seas un presidente, seas un empresario, seas un vecino, seas un maestro, quien no, la historia los va a poner en su lugar. Así es. Y eso es algo que es innegable. Eso pasa y va a pasar en algún momento. Entonces, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias, Amado. Te pueden escuchar todas las noches en las 500 noches con Amado Avendaño. Son clases prácticamente, ¿eh?
Es una maravilla.
Alex Rodríguez, Momento Financiero, todas las mañanas, 9:45.
Así es.
Y pues gracias por compartir este podcast a todos los que se conectaron y están platicando aquí, están peleando. No se peleen, mejor escuchen y no se peleen en internet. No vale la pena de verdad pelearse con alguien. Léanlo y no nos enganchemos, porque si no, no vamos a darle espacio. Ahí está Amado compartiendo todo. No vamos a darle espacio a la reconfiguración de este país, de esta sociedad y de este mundo. Y ahora lo más importante es que tomemos todas nuestras precauciones, que de por favor se queden en su casa si pueden, y si no, cuídense. Cuídense mucho, tomen las precauciones. Y también gracias a Nutribullet. Muchas gracias. Con Nutribullet extrae lo mejor de ti, extrae todos los nutrientes necesarios para elevar tu sistema inmunológico. Nutribullet, ¿dónde lo pueden conseguir? En línea, en Walmart, línea o Claro Shop, Electra. Nutribullet extrae lo mejor de ti. Gracias por traernos este podcast de aquí en Confianza. Nos vemos mañana. Gracias a todos.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en Confianza.